Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar, por cierto, hasta la 1. Aunque será la 1 menos 5 cuando Carlos Honorato nos dará el resultado bueno de su reto de agudeza visual, que hoy tiene como protagonistas, aunque no se vean a primera vista, muñecos de nieve.
Muñequitos de
o
nieve.
Muñeco, no lo sabemos.
Uno, dos o tres, que son los que puede haber como máximo.
Escondidos en esa foto que ha subido en nuestra cuenta de Twitter.
Están escondidos, están en la foto, sí, están en la foto, sí. Y están escondidos. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. A esta hora sigue siendo la opción más votada, la de dos.
Sí.
Pero ha bajado bastante, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, solo tiene el 52.
Bueno, que no
tenía
está mal,
el 70, ¿eh?
Bueno,
ojo,
sí,
ha bajado,
más
¿eh?
De la mitad.
Y sube muchísimo la opción de 3,
sí,
que tiene el 24%, y otro 24% la opción de 1.
Pelea.
Hay pelea,
claro
que hay pelea,
que sí.
Que hay pelea, porque si hay otro bajón de la de 2 y se arrima alguno de los de 1 o los de 3, lo mismo, tenemos lucha hasta el final.
Bien. Pues hasta la 1 menos 5.
Ya sabes.
Hay que seguir votando. Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter. Observáis detenidamente cada milímetro de esa foto.
Sí.
Y votáis por el número de muñecos de nieve que descubráis.
No hay más de 3, vuelvo a decirlo.
Ni menos que uno. Uno hay,
sí,
seguro.
Uno hay. Y hay uno, dos o tres.
No
más,
hay más
no hay, más no hay. No veáis más.
No, vale, de acuerdo. Venga. Pues ya hasta la 1 menos 5.
Eso.
Venga,
hasta luego,
Carlos. Adiós.
Con su balada en otoño. Una balada en otoño. Un canto triste de melancolía. Que nace al morir el día. Una balada en otoño. A veces como
el otoño ya está aquí. Bueno, lleva estando ya una temporadita. Hemos pasado ya el ecuador del otoño. Quedan menos días de otoño por vivir de los que hemos vivido. Pero es una estación que nos gusta mucho porque es la estación del Festival de Otoño.
Detrás de los cristales llueve y llueve.
Y hoy precisamente comienza este festival. Lo hace con un espectáculo circense que lleva de nombre Falés, parece que se pronuncia, en los teatros del canal. Hay muchísimos más espectáculos de los que vamos a hablar con Alberto Conejero, que es dramaturgo, poeta, escritor, Premio Nacional de Literatura Dramática, Premio Max, Premio Ceres, muchos más. Y también es de, creo que es la tercera temporada, en la que es director artístico del Festival de Otoño. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Qué alegría hablar contigo, Eli.
Bueno, lo mismo te digo, 3 años ya dirigiendo un festival que cumple 40.
Sí, 40 años del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es casi un prodigio que un festival se haga tan, tan longevo, y estamos con mucha alegría y ya con los nervios felices de la inauguración.
Hombre, no me extraña, porque siempre es una cita muy importante para todos los madrileños que amamos la cultura. Comenzáis hoy, decían, en los teatros del canal con este espectáculo que yo pronunciaba fatal, pero que me dicen que se pronuncia Falés.
Es Falés, si no me equivoco, es acantilado en francés.
¿Sí?
Es una propuesta, como has nombrado muy bien, que parte del mundo del circo, pero no es exactamente circense. Uh-huh. Es muy difícil describirlo. Es una celebración de la vida, de su oscuridad, de su luz, con una estética impresionante, con un caballo en escena, palomas, bueno, una belleza de la compañía Valo de Bel. Es un espectáculo inaugural y estamos muy felices porque ya están hoy todas las entradas agotadas, y para mañana y pasado quedan ultimísimas, así que muy contentos.
Bueno, y a partir de ahí, ¿cuántos espectáculos en las próximas 3 semanas?
Tenemos casi 40, en realidad qué 40 barbaridad. Propuestas para nuestro 40 aniversario en 30 espacios de toda la Comunidad de Madrid, 13 en, en municipios, así que es un festival expandido, un gran festival expandido.
Oye, Alberto, claro, tú eres un profesional de la dramaturgia. ¿Cómo se eligen estos espectáculos? ¿Lo haces un poco por gustos propios, por consenso, por disponibilidad de los espectáculos?
Bueno, en realidad hay una línea programática muy clara, y es que el Festival de Otoño es un festival de creación híbrida, de aquellas obras que están entre, digamos, en la encrucijada de distintas disciplinas, teatro físico, teatro danza, circo más contemporáneo, de objetos, digamos que ese es como el corazón del festival, su identidad, ¿no? También es un festival que siempre se ha sobresalido por la programación internacional y también para atender, digamos, a las obras que están en primera línea del presente. Esa es como la línea de programación. Y luego hay otros criterios transversales de paridad, la propia, lo nombrabas muy bien, de disponibilidad de las compañías. Pero yo no programo para mí solo.
Yeah.
Hay un teatro que yo amo y hay otras teatralidades que quizá a mí, como Alberto, a título individual me caen muy lejos, pero este tiene que ser el festival de todos y todas las personas que estamos en Madrid, ¿no? De todos los madrileños, y por eso tenemos propuestas para teatro familiar, de danza, de teatro físico, de texto.
Bueno, luego también es verdad, Alberto, que cada vez hay más madrileños que han nacido en otros lugares. Hay madrileños. Bueno, pues sí, ¿tú dónde? ¿Tú naciste en Villaverde?
Bueno, no, me he criado en Villaverde, pero en Jaén, soy andaluz, pese a este acento, soy un andaluz incógnito, pero me he criado toda la vida en Villaverde Bajo, ese fue en nuestro barrio de acogida al llegar a Madrid, así que soy un madrileño del sur o un andaluz de Madrid, lo que prefiráis.
Pues mira, me pasa a mí lo mismo, que soy una vasca madrileña, una madrileña vasca, no lo sé muy bien, pero es verdad que cada vez hay más gente, y luego de mucho más lejos, cada vez tenemos más madrileños que proceden de países latinoamericanos o de otros países, como puede ser Rumanía, Polonia. ¿Todo eso se tiene en cuenta a la hora de programar?
Sí, es un festival híbrido en todos los sentidos. Tenemos especial atención al territorio iberoamericano. Tenemos además un ciclo llamado Orilla Abierta, donde todas las propuestas llegan de Argentina, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, en fin, no enumero todos los países, pero especialmente cuidamos nuestro vínculo, ¿no?, tan complejo, tan hondo con esos territorios. Y creo que con los años, cada vez más, todas estas comunidades que has nombrado, ¿no?, comunidades híbridas, o madrileño de origen rumano, madrileña de origen marroquí, pues poco a poco estarán más presentes, lógicamente, en la escena, porque el escenario tiene que ser la casa de todos, tiene que ser hospitalario con todos y reflejar la diversidad y la riqueza de nuestra sociedad.
Claro, decías además que hay que organizar una programación que guste a todo el mundo, donde todo el mundo encuentre su huequecito. Por lo tanto, hay teatro, pero también hay danza, hay literatura, hay marionetas. ¿En qué porcentajes? ¿O no miráis los porcentajes, Alberto?
Bueno, es precisamente es tan híbrido, es como un mosaico el festival, que por porcentajes, te podría hablar de porcentajes de programación internacional respecto a la nacional, pero realmente es que hay espectáculos como el de esta tarde, que digo, Eli, ¿dónde lo metemos?
Yeah.
Porque tiene danza, también tiene texto, tiene objeto, es muy difícil poder discriminar o deslindar esto es una cosa u otra. Sí que hemos atendido, por ejemplo, este año con especial atención los espectáculos para público familiar, que eso no quiere decir que solo puedan ir familias con niños. O sea, si tú no tienes hijos o sobrinos y te apetece verlos, también es una maravilla. Pero hemos querido cuidar de los espectadores más jóvenes, más chiquititos del Festival de Otoño, porque van a ser los espectadores del futuro. Sin ellos no tenemos futuro en el teatro.
Bueno, veo también en la programación, Alberto, que habéis tirado también de mucha compañía extranjera. ¿Qué pasa? ¿Que en España no estamos a la altura o sí?
Estamos no solo a la altura, estamos mirando cara a cara y no es cuestión de hacer podios, pero hay mucha programación nacional. De hecho, nuestros 4 estrenos absolutos son de compañías nacionales. Hemos cuidado mucho eso, y especialmente radicadas en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que tiene que ser el festival es un encuentro, una plataforma de diálogo donde nos miremos cara a cara. De hecho, vienen programadores internacionales a ver nuestras propuestas de las compañías nacionales y madrileñas. Con lo cual, no se trata de decir vamos a traer ahora el escaparate porque lo mejor está fuera. Se trata de abrir las puertas y decir vamos a encontrarnos, porque desde luego que nosotros tenemos que mostrar e incluso enseñar a compañías de fuera un teatro poderosísimo como el que se está haciendo en España.
Bueno, Alberto, ya a nivel personal me imagino que muy satisfecho de llevar ya 3 años dirigiendo este festival, que cada vez tiene más eco, tiene más repercusión y gusta más.
Ha sido un gran aprendizaje, un reto, porque mi primer año fue el año de la pandemia. Ha sido un ejercicio de fe, de confianza, de servicio a lo común y un crecimiento. Yo no tomo el ser director como un regalo, sino como una responsabilidad, ¿no? Y también la oportunidad de volverle a la ciudad en la que yo he crecido y que me ha hecho amar el teatro, parte de la deuda que tengo con ella, porque yo me he hecho dramaturgo en los teatros de esta ciudad y ahora tengo la oportunidad, desde este lugar provisorio, de devolverle algo a Madrid de lo que Madrid me ha dado.
Bueno, pues hoy comienza este festival que se va a prolongar en el tiempo durante 3 semanas. Creo que ya tenéis un montón de entradas vendidas para todos los espectáculos.
Casi un tercio ya se ha agotado de los espectáculos, pero quedan pequeñas joyas, quizá de nombres no tan conocidos, que merece la pena descubrirlas. Así que yo animo a vuestros oyentes a que se metan en la página web del festival, si me lo permite, www.madrid.org/inclinada, FO, bueno, si pones Festival de Otoño en Google, con perdón, o en cualquier buscador,
De Otoño Madrid, tú lo pones y ahí está todo.
Y ahí está toda nuestra programación, así que animo a vuestros oyentes a descubrir las propuestas y a celebrar juntos. Qué hermosa la canción de Yamanel Serrat, de Balada en Otoño. Muchas gracias. Ha sido una entrada maravillosa. Te agradezco mucho, Eli.
Y yo a ti, que hayas estado hoy con nosotros, Alberto Conejero, que habéis trabajado muchísimo durante todo el año en silencio. Ahora llega el momento de recoger lo que se ha sembrado. Van a ser 3 semanas también, me imagino, de mucho nervio, de mucho trajín. Y cuando acaben, pues hay que empezar con la de con el festival del año que viene. Así que te agradezco hombre. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nuestros oyentes. Les recuerdo que no hay que perderse, porque vamos a encontrar, como les decía Alberto, siempre algo que va a ser una joyita para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros gustos y de nuestras preferencias, y lo vamos a encontrar en este Festival de Otoño, que celebra sus primeros estupendos 40 años de vida. Alberto, un beso enorme.
Un beso para ti, gracias.
Y hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
vas,
del gobierno.
Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues una semana más volvemos a hablar de salud laboral, de lo importante que es generar una cultura preventiva para evitar problemas en los puestos de trabajo. Y para eso está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que forma, investiga, asesora y que cada jueves se asoma a nuestro programa con un tema diferente. Hoy con uno que a todos nos preocupa, la sostenibilidad y su relación con la salud laboral. Bueno, pues para hablar de esta cuestión hemos acudido a Manel Bestraten, qué difícil apellido, Bestraten Bellovi, que es ingeniero industrial y arquitecto, experto en seguridad en el trabajo y gestión de la prevención y la excelencia, además de consejero técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Manel, muy buenos días.
Buenos días, de río, oye, pero qué encanto de estar ahí con vosotros, ¿no? Esta emisora tiene mucho gancho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, pues a nosotros que estés con nosotros, o sea, sí, que va, para hablar de un tema muy importante, decíamos, la muy sostenibilidad y su relación con la salud laboral. Sí, ¿por qué sí. es necesario hablar de este tema, Manel?
Mira, es un momento de incertidumbre en el mundo, ¿no? Todo tiene que cambiar y no estamos preparados para estos cambios que se avecinan, ¿no? Porque las empresas deben ser excelentes, ¿no? Deben trabajar con principios de excelencia, de eficiencia, sobre todo de respeto a la dignidad humana. Y esto se ha perdido. No me preguntes por qué, cómo, sí que te lo diré, pero el sistema, el modelo de desarrollo que tenemos ha explotado a las personas, no los ha puesto en valor. Y ahí está. Te diré que no, que muchas empresas lo hacen bien, ¿eh? Y muchísimas organizaciones en las que tú estás, solo con oíros cómo habláis y cómo respiráis, pues se nota que es diferente, ¿no? Pero lamentablemente hay que poner en valor a las personas, y ahí está la clave. Y la salud y la sostenibilidad, esos dos temas que no son ajenos, van estrechamente interrelacionados, como te interé plantearte, ¿no? Es la clave del futuro. Es que yo diría que la humanidad está en un momento crítico, ¿eh? Crítico, porque oye, nos jugamos la humanidad, ¿eh?
Sí.
Cambio climático. Allí en Egipto están reunidos bla, 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 ¿eh? O sea que me da una vergüenza y una pena ver cómo realmente los gobiernos, mucho hablar, pero al final, bueno, las cosas no se funcionan. El comportamiento de las personas no asume que realmente o cambiamos o este planeta será insostenible. Para ricos también, ¿eh? No creas que los ricos van a salvar. Aquí no se salva nadie. 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 Ni los paraísos fiscales los van a proteger. Nadie.
Pues tienes razón. Bueno, oye, de prevención tú sabes un rato. Fuiste el ganador del premio Prevencionar 2022.
Imagínate.
A la trayectoria bueno, profesional y personal, además.
Bueno.
O sea, que de
es
esto sabes un
es
poco.
Es la edad.
Bueno, ¿con qué herramientas contamos para prevenir los problemas que nos pueden llegar de esa despreocupación que hemos tenido durante mucho tiempo por la sostenibilidad?
Sí, mira, la sostenibilidad es un tema, es como todo, como el tema de la salud, sucede lo mismo, son temas que nos parece que no nos afectan, ¿no? Mira que es lo más importante, la salud y la sostenibilidad del planeta y de las empresas. Pero parece como si esto afectara a otros, mi problema fueran otros más inmediatos, más elementales, ¿no? Voy en mi actividad ya. Ahí está la clave, hemos de despertar esta conciencia, los empresarios deben despertarla, hemos de despertar que realmente la salud de las personas, la salud integral, cuando hablo de salud integral me refiero a salud no física solamente, por supuesto, hay que quitar accidentes y enfermedades, pero la salud mental que nos está acuciando a una gran parte de la población, la salud mental, todo el mundo está tocado de la incertidumbre, de la presión, de la exigencia, del estrés. Y esto es inadmisible, porque esas personas, ¿verdad? Todo yo mismo, ¿eh? Hay momentos que también, si no fuera porque me controlo, pues estaremos perdiendo el contrasensación, digamos, de autogestión, ¿no? Es muy importante, porque si nosotros no estamos tranquilos y serenos, sin salud mental, la salud mental va ligada a algo muy importante, Eli. La salud espiritual, que nadie se asuste, no está hablando de religión, hablando de que las personas han de encontrar sentido en lo que hacen. Sentidos, es decir, tenemos que sentirnos útiles en un entorno de afectividad. Estamos haciendo algo, productos, cosas necesarias, aunque sea barrer un suelo, ¿no? Que está sucio. Todo puede ser digno en un entorno de afectividad, de respeto a la dignidad, ¿no? Y por supuesto, esta persona cambia radicalmente sus comportamientos y se siente en un entorno que se siente considerado. Y sabe que lo hace es útil y además por estar en un entorno que el grupo lo acepta. Oye, Manolo, qué bueno, hombre, qué bien que has hecho esto, ¿no? Y aquella persona, pues, se va a su casa pues contento y que está haciendo algo por la humanidad. Piensa que el bien común, que es algo que parece que se habla mucho, sí, pero pocos se preocupan, nos preocupamos más del bien de nuestro bolsillo, es la clave. El bien común es lo que nos da satisfacción, por eso la salud y la sostenibilidad son valores estratégicos. Yo cuando entro en las organizaciones y les hago una detección rápida, precoz, con un diagnóstico de la cultura empresarial, les digo, oiga, Y yo, no, usted me parece muy guapo y muy simpático, pero esta empresa va a dar al carajo, va a desaparecer, ¿por qué le dice eso? Bueno, porque aquí no se dice bien, aquí las personas no son escuchadas, ¿Y qué no dice eso? No, yo no, yo, es mi opinión, mira, el modelo de excelencia o el modelo Mises Global de la organización de una ONG que represento le dice que usted no tiene futuro, usted mismo. Yo le aviso, tengo mi traje de entierro de funeral preparado para ir a su entierro si usted no evoluciona con rapidez. ¿Sabes de que la gente me hace caso, tú? Yeah. Cuando yo les demuestro científicamente que no van por un camino y que haciendo unas cosas sencillas, sencillas, poniendo los valores sobre la mesa, un liderazgo para que los mandos dirijan como deben dirigir. No saben dirigir, Eli. ¿A ti te enseñaron en la universidad a dirigir?
No.
¿Te enseñaron?
No.
A mí tampoco. Y lo hemos aprendido ¿cómo, Eli? A garrotazos.
Pues sí, también tienes razón, Manel. Quizá porque, fíjate, muchas veces el puesto de trabajo pasa por encima de la persona. Es decir, se obliga a los trabajadores a adecuarse a un determinado puesto de trabajo en vez de hacer lo contrario, que sería, supongo, lo sano, ¿no? Adecuar el trabajo a la persona.
Exacto. A adaptarse, es un principio de la ley de prevención del colapso. Tenemos la ley progresista, preciosa, pero la hemos burocratizado. ¿Sabes lo que es burocratizar? La hemos convertido en papeles. No lo grabes, por favor, esto es, no lo grabes. Papeles, ¿sabes lo que es? Para justificar que si hay un accidente, si hay un problema, que la inspección de trabajo nos ponga una sanción. Y esto es un error. O sea, este modelo económico, ahora hay que poner a las personas en el centro de los sistemas. No porque seamos apóstoles y vamos a llevarlos al cielo. Simplemente porque las personas las necesitamos. Todos necesitamos, ¿verdad? Para que las personas, como te decía, encuentren sentido. Pero esta inversión de papel, que lo importante no es generar beneficio económico solo, sino también hay que generar beneficios sociales, trabajadores satisfechos, trabajadores implicados, porque con esto logremos que la empresa sea excelente y sobreviva y sea sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablo solo de la sostenibilidad del planeta, hablo de la sostenibilidad de la empresa. Eli, tú sabes que la mayoría de empresas que se crean en este país, que son miles y miles y miles de gente necesitada que dice, y muchos inmigrantes, y vamos a montar una empresa, vamos a crear trabajo, vamos a crear riqueza, pero al cabo de 2 años, la más de la mitad desaparecen, Eli, porque es muy difícil gestionar una empresa hoy, complicadas de impuestos, de sanciones, de exigencias. Y al final, ¿quién ayuda a las empresas para que descubran? Que hay una ley, por cierto, el gobierno está trabajando en una ley que, bueno, ojalá les sea, ¿cómo ayudar a las pymes? Pero se lo diré, Eli, las pymes necesitan ayuda directa, a servicio directo, no necesitan subvenciones, que también pueden ir bien. Necesitan ayuda directa de cómo saber resolver estos problemas tan simples de lograr que las personas se impliquen, que los mandos dirijan, que pongamos los valores encima de la mesa, que no es lo más importante ganar dinero, también hay que ganar, como el aire que respiramos, pero hay que generar beneficios sociales, hay que generar bienestar, porque es entonces cuando el cliente, el ciudadano, que es lo que manda en sociedades democráticas, y lo veremos en un futuro, lo estamos viendo, la empresa que no haga bien las cosas, la haremos desaparecer del mapa, Eli. La empresa que no haga bien las cosas, el cliente dice, tú te vas al carajo, tú, yo voy a comprar solo y voy a estar junto a empresas, organizaciones, incluso la administración, que haga las cosas bien. Porque si no lo hace bien, tengo internet a mi mano para decir, oiga, usted es un sinvergüenza, usted no está haciendo las cosas bien, usted está contaminando el planeta, usted está maltratando o despidiendo a una trabajadora, porque mira qué cosas, está embarazada. Bueno, hay gente que todavía sigue haciendo sus diabluras por estos mundos, cada vez menos, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente. Empresas que tienen que mirar por la salud de sus trabajadores y por la salud de todo el mundo en general. Es decir, hay que tender, Manel, a empresas más sostenibles, que contaminen menos, que hagan más agradable la vida de sus trabajadores, porque sean personas felices, sean personas más sanas. Si todo el mundo hiciese eso, pues sería un mundo perfecto.
Pero lo haremos. El sistema lo va a clasificar, porque el talento, ¿tú qué vas? Tú eres muy competente. Tú te ibas por aquel que te paga un poquito más, tú estás en Onda Madrid porque aquí estás feliz, te lo he notado.
Señor.
Si te pagan un poquito más, pues te irías a la radio de la esquina, ¿no? O que también a lo mejor te pagan un poco más. No. O sea, el talento va donde hay un buen trato, un crecimiento personal. Porque tú cada vez quieres ser mejor periodista, mejor profesional, como todos, ¿no? Los que somos bien nacidos, ¿no?
Bueno, pues
somos la mayoría.
Las empresas y las organizaciones que hacen bien las cosas tienen gente con talento, como es el caso del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como consejero a Manel Besaten Bello.
¿Qué me dices? Yo invito a funcionarios, que falta funcionarios, estamos renovando, a mí me han echado, ya, me han echado ya por edad, pero hay, están haciendo oposiciones. Yo invito a los buenos profesionales, ingenieros, médicos, químicos, biólogos, que por favor pasen las oposiciones del instituto, porque desde allí podemos cambiar el mundo. Son organizaciones muy comprometidas y el Instituto Regional, por supuesto, también. Hacéis una gran labor, hacen una gran labor para llegar a las empresas de este mensaje que yo te estoy trasladando, ¿no? Porque el empresario escucha a la gente competente, la escucha, que no va solo por el lucro. Vamos para ayudar, a servir. Servir hasta morir, Abby, servir hasta morir.
Pues nada, cualquier día me voy contigo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Manel Besaten Bello. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte y a seguir gracias, trabajando.
Hasta siempre.
Hasta
no
luego.
Adiós.
Bueno, pues después de esta interesante conversación vamos a hacer algo que hacemos también todas las semanas, que es recoger algunas de las preguntas que llegan a este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y responderlas, porque son preguntas que hacen determinadas personas, pero que sirven para otras muchas. Vamos con ellas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Tienen los trabajadores por cuenta propia o autónomos que cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales?
Sí, el Estatuto del Trabajador Autónomo establece que los trabajadores autónomos deben cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que la ley o los contratos que tengan presentes les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
¿Qué es la coordinación de actividades empresariales?
Es el deber de cooperación en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales que debe prestarse las empresas cuando en un mismo centro de trabajo concurren trabajadores de dos o más empresas. Para ello, las empresas y trabajadores autónomos deben informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de la actividad que desarrollan en el centro de trabajo donde coincidan.
¿Dónde se regula?
Legalmente está regulada en el decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org.
Pues el próximo jueves abordaremos otro tema tan interesante como el de hoy para la prevención de riesgos laborales.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la pasión de la Copa del Rey en el partido de la Onda.
Cuatro equipos madrileños comienzan su andadura copera este sábado desde las 5 de la tarde.
El primero, el Navalcarnero, recibiendo al Logroñés. Después, el Leganés visita al Guernica.
Y el Fuenlabrada al club extremeño del Coria. La tarde se completa con el Almazán Atlético de Madrid. Qué mejor que la Copa para frenar la racha de malos resultados de los rojiblancos.
Es la magia del torneo del caos.
Sonido Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos acercando a las Navidades y por fin ha llegado el esperado anuncio de la Lotería de Navidad.
Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Acín ganó el Gordo de Navidad y, siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar Las Hurdes Tierra sin Pan, una referencia de nuestro cine.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
Bueno, esta que hemos escuchado no es la única historia que aparece en este anuncio. Hay muchas en las que, como siempre, la solidaridad, la honradez, el ser buena persona acaba teniendo premio. Bueno, esto lo sabe muy bien Gloria García Talavera, que está con la unidad móvil en la presentación de este anuncio. Gloria.
Sí, Eli, muchas historias humanas van a sonar y vamos a ver este año en esta campaña publicitaria que, bueno, ya ha comenzado, ya se ha dado ese pistoletazo de salida. Los actores, también muy importante el papel que juegan para llegarnos al corazón. Y preguntabas, ¿en qué lugares se han rodado? Pues ya sabemos que en Asturias, en Galicia, nos lo acaba de contar Carlos Jorge, que es uno de los directivos de la agencia Contrapunto BBDO, que por quinto año han conseguido, ¿no?, alzarse pues con esto, que ya casi es un premio, ¿no?, conseguir realizar, me imagino, el anuncio de la Lotería de Navidad. Buenos días, ¿cómo lo percibís vosotros?
Sí, sí, es un premio y estamos muy contentos por hacerlo, y cada año es un reto, o sea, cada vez, quizás, no sé si es más difícil, pero también tenemos más conocimiento de lo que queremos contar, lo hemos analizado más veces, y este año no es una historia, son muchas, son historias que creo que nos podrían pasar a todos. En radio son historias reales, en televisión son varias historias inspiradas en la realidad, pero más generadas en la ficción, y lo que buscamos es que la gente elija qué historia realmente es la que más le gusta o con la cual puede sentirte identificada, que es un poco la idea de este año bajo ese concepto Historias Extraordinarias.
Si me permites, yo te voy a decir la que más me ha gustado, la del viaje, ese pastor que con sus ovejas va hasta el hospital para compartir precisamente con uno de sus amigos que está ingresado un décimo de lotería, ¿no?
Sí. Esa a mí también me toca un poco cerca, mi abuelo pastor, que alguna vez me llevó diciendo, vamos andando hasta el pueblo siguiente, que eran 20 minutos para ver a un amigo. Sí, yo creo que esa intenta reflejar también algo que no siempre está presente en las campañas de publicidad, ¿no?, que estamos aquí todos en nuestras agencias mirando muy a las grandes ciudades, y crear un personaje con una trama, con una historia fuerte, con una tradición de dos amigos que han compartido un décimo toda la vida y ahora una enfermedad, un contratiempo, no va a impedir eso, pero que esté ambientada en esa España rural es algo que nos queríamos hacer.
Ahí vemos a las ovejas pastando en el exterior del hospital. También nos acompaña el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta. Decía además en la presentación que también se quiere dar ese mensaje de que en España somos interculturales, ¿no?, y cómo en el trabajo conocemos a muchas personas que vienen de fuera y también se incorporan a nuestras tradiciones.
Pues sí, realmente queríamos subrayar con ese anuncio al que hace referencia, que tiene que ver con una historia de inclusión, de cómo nosotros acogemos a las personas que vienen de fuera, que vienen huyendo de guerras, de hambrunas o de cualquier circunstancia de dificultad, y que en este momento tiene tantísima actualidad, porque realmente nosotros mismos estamos ayudando a través de Cruz Roja a más de 100.000 personas refugiadas de Ucrania. Entonces queríamos reflejar cómo una persona que no sabe la lengua empieza a trabajar y cómo realmente acaba desarrollando una amistad con una persona española que la acoge, hasta el punto de que le explica que con las personas que se quiere se comparte la Lotería de Navidad y comparten un décimo juntas.
La protagonista de ese anuncio es una persona extranjera que responde al nombre de Vika, y una historia también muy entrañable. Y por hablar del último anuncio, el de las tres orquídeas, también me ha encantado, ¿no?, cómo a veces en principio somos avariciosos, pero después nos damos cuenta de que en la vida lo más importante, entre otras cosas, es honrado, ni rico ni nada, honrado.
Sí, porque hablar de ser honrado también habla de si eres egoísta, ¿no? Es esa duda moral de qué pasa, y así surgió la historia, que es una historia que llevaba tiempo en nuestra cabeza, pero nunca terminaba a mordilar, ¿no? ¿Qué pasa si te encuentras un décimo? El azar, no lo has comprado, pero de repente descubres que ese décimo está premiado, ¿no? Que es una historia que pasa ya después del sorteo. ¿Lo devuelves? No. Y si tienes la posibilidad de saber de quién es, ¿lo devuelves o no lo devuelves?
En este caso, Sefarero sí tenía la posibilidad de saberlo, porque detrás del décimo ponía Julia y el lugar en el que trabajaba, que era una floristería, Las Tres Orquídeas. Bueno, pues yo creo que no vamos a desvelar más, que la gente vaya buscando esas historias que ya van a empezar a sonar o a verse. Y le quería preguntar al presidente, sorteo de la Lotería de la Navidad sin restricciones, la presentación también ha sido así. Qué gusto poder decir esto después de estos años de pandemia. El 22 de diciembre tenemos esa cita, también en el Teatro Real.
Sí, va a ser en el Teatro Real, todos queremos, la ilusión que tenemos es que pueda hacer también como antes de la pandemia, si bien a mí me gusta ir día a día, este acto hasta el último momento, pues apuramos y la última semana nos lanzamos, venga, es abierto, y nos encantaría que pudiera ser así, espero que nadie lo turbe y todo apunta de que pueda ser así, pero tendremos que esperar.
Terminamos con cifras, ¿cuántos décimos se han puesto en circulación? ¿Cuántos premios? Mucho más, me imagino, que el año pasado, porque estas cifras siempre van variando.
Bueno, sí, llevábamos varios años con una emisión de 172 millones de décimos. Este año la hemos ampliado a 180. Nosotros tenemos unos parámetros, eso está previamente en las reglas de lotería escrito, de que cuando en venta sobrepasamos una distancia, digamos, de seguridad, pues, y además la última semana se agotan algunos números. No se agota la lotería, pero sí algunos números que la gente busca especialmente, que son más preferidos, pues ese es el detonante de que hay que ampliar la emisión. Lo hemos hecho, son 180 millones de décimos, eso supone que se emiten en dinero 3.600 millones de euros y se reparte el 70% en premio. 2.520 millones de euros se repartirán en premio en el sorteo extraordinario de Navidad.
Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, enhorabuena a los dos y lo importante, que este es el sorteo que nos une. Y con ese mensaje nos quedamos, Eli.
Pues con él nos quedamos. Muchas gracias, Gloria. Un beso.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y los jueves son días de preocuparnos por nuestra salud. Bueno, en realidad nos debemos preocupar todos los días del año. Pero los jueves llega hasta este programa el doctor Jesús Sánchez Martos para abrir su consultorio, Curarnos en Salud. Y decía lo de que debemos preocuparnos y ocuparnos de nuestra salud porque la felicidad y la salud no solo consisten en dar años a la vida, sino en llenar de vida esos años que cada uno de nosotros vivamos. Y para ello hay que tener presente un decálogo que no está de más recordar de vez en cuando. ¿Y qué es lo que va a hacer hoy el doctor? Recordarnos ese decálogo. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Es verdad que este decálogo que yo he denominado como el decálogo de la vida saludable, deberíamos recordarlo todos los días. Por eso yo creo que debería estar, es un panel pequeñito, sin más. Debería estar en todas las empresas, en todos los trabajos, en todas las escuelas, en las universidades, porque merece la pena recordarlo. Además, sobre todo, bueno, tú hablas de la seguridad laboral, y claro, es muy importante todo lo que esa sección que yo te felicito porque aprendemos muchísimo con ella, pero claro, es que el primer punto de ese decálogo sería acudir a nuestros chequeos preventivos al menos una vez al año. Entonces, la pregunta ya no solamente es que el médico lo cuente, la pregunta para la reflexión de cada uno es: ¿usted acude a los chequeos preventivos de su empresa, que todos los años sabe que tiene derecho a ellos, ¿no? Bueno, se trata de detectar precozmente enfermedades que nos pueden limitar la cantidad y la calidad de vida. Por ejemplo, el chequeo preventivo del cáncer, ¿no? Del cáncer de mama, el cáncer de colon, de próstata. Bueno, la osteoporosis. Es que hay que hacer ese chequeo en los centros de salud para que el ginecólogo pueda ver a la mujer y el médico de cabecera al hombre sin ningún problema, con una densitometría, que es muy sencillo, o poder detectar precozmente la diabetes mellitus, la hipertensión, un aumento de colesterol, que todos son riesgos de enfermedades cardiovasculares. Así que lo primero es el chequeo preventivo. Y como yo siempre digo, los centros de atención primaria se llaman centros de salud. Y precisamente si se hiciera este chequeo preventivo a todos los ciudadanos, al menos una vez al año, seguro que habría muchas menos enfermedades y, por tanto, menos necesidad de acudir a los hospitales. Así es que el primero sería los chequeos preventivos, Eli.
Pues ya tenemos un primer punto que vamos apuntando. Vamos con el segundo, doctor.
Pues es muy sencillo. Es ahora que estamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación por la Comunidad de Madrid, hombre, la ciencia y la innovación ha hecho y ha demostrado los beneficios de la dieta mediterránea, que está considerada como patrimonio de la humanidad, bueno, desde hace años. Por tanto, es que el segundo punto sería que comiéramos bien esa dieta mediterránea, que va a ser nuestro mejor seguro de vida para prevenir esas enfermedades cardiovasculares de las que he comentado. Por lo tanto, es fundamental que sigamos esa dieta mediterránea y, sobre todo, que comamos 5 veces al día. Desayuno, media mañana tomar algo, una pieza de fruta, un yogur, un pequeño sándwich, la comida, por la tarde igual, una merienda pequeñita para ir luego sin tanta hambre a la cena. Esas 5 comidas son fundamentales. Ese sería el segundo punto. Luego ya el tercero, bueno, es que voy a decirte, es entonar ese no absoluto. Aquí no hay, sí un poquito, no, un no absoluto al tabaco. Al tabaco hay que decirle que no siempre, porque, y ayudar, eso sí, ayudar a los fumadores, ser no ser beligerantes con ellos, sino ser más tolerantes con los fumadores para ayudarles a dejar de fumar, ¿no? Pues que tienen un propósito de dejar de fumar. Cada vez hay más personas que quieren dejar de fumar y, bueno, pues tienen en los centros de salud con su médico, tienen muchas posibilidades de ayudarles. Hay que dejar de fumar, pero no porque vayas a la farmacia a comprarte unos chicles o un spray, no. Yo creo que hay que dejar de fumar con la ayuda de los profesionales. Además, es, yo creo que iba a decir una de las decisiones más importantes, yo creo que la decisión más importante de la vida de un fumador es dejar de fumar. Luego, pues, ¿qué te voy a decir del alcohol? La semana que viene se celebra el Día sin Alcohol. Una lástima, porque tendrían que ser los 365 días. No, no. Vamos a ver, Eli, el alcohol no es cardiosaludable. Yo personalmente he sido especialmente criticado durante muchos años porque nunca estuve a favor de las noticias que sacaban en investigación, incluso diciendo que el vino es cardiosaludable. Hoy sabes que las noticias son de hace menos de un mes también de investigación científica en la que dicen que no es cardiosaludable. Por tanto, bueno, pues tampoco hay que abusar del alcohol. ¿Eso quiere decir que no puedas tomar una copita de vino, de buen vino, en la comida y otra en la cena? No, no, en absoluto se pueden tomar, pero luego dicen, el alcohol, la toma de alcohol, responsable. Pues eso depende de cada uno de nosotros. Bebe moderadamente, pero ¿qué es moderadamente, no? Bueno, el 50% de los accidentes de tráfico, el protagonista es el consumo de alcohol, así que el cuarto punto de nuestro decálogo sería, pues, no abusar nunca del alcohol, que no estoy diciendo que no se tome una copita, sino no abusar del alcohol. Y ahí está nuestro sentido común.
Bueno, pues ya llevamos 4 puntos. Vamos al quinto.
Así es. Bueno, yo sé que el quinto tú lo practicas. Es hacer un hueco en la agenda diaria para incorporar un poco de actividad física. No estoy diciendo ni siquiera deporte, ¿eh? No estoy diciendo ni siquiera que te apuntes a un gimnasio, te compres un equipo. No, no, no. Bueno, si además de eso puedes montar en bicicleta, hacer natación, genial. Pero una actividad física saludable, sin llegar a la fatiga, pero realizarla diariamente y de forma mantenida. Y si no es diariamente, al menos 3-4 días a la semana. Porque, por ejemplo, solo con caminar 40 o 45 minutos al día, esa es una forma muy saludable de poder disfrutar de la vida y evitar esas enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, los dolores articulares. Por tanto, mi quinto punto sería practicar una actividad física saludable de forma regular y mantenida, pero sin llegar a la fatiga.
Muy bien.
Pues, hombre, siempre nos preocupa el sueño, ¿no?
Sí.
Bueno, que lo más recomendable es, nuestro sexto punto, es dormir al menos 6-8 horas al día. Y si es posible, una siesta todos los días de unos 20 o 30 minutos, porque lo que se trata es de conseguir, no se trata solamente de dormir, se trata de conseguir, Eli, un sueño reparador y saludable. Reparador significa que nosotros dormimos para reparar todas las estructuras de nuestro organismo que hemos hecho sufrir durante todo el día, nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestro corazón, nuestro cerebro. Fíjate que incluso el corazón late más despacito cuando estamos durmiendo, precisamente para recuperarse, ¿no? Así que el sueño sería nuestro sexto punto de ese decálogo de la vida saludable. Luego, hombre, el sol. Bueno, pues parece mentira, porque dice, evitemos las largas exposiciones al sol, y si lo hacemos siempre, siempre con el factor de protección solar adecuado y personalizado, porque tenemos que prevenir el melanoma y otros cánceres de piel, pero también retrasar el envejecimiento de la piel. Sí. A todos nos molestan las arrugas, pues vamos a evitarlo, pero claro, se habla de esto del sol y del cáncer cuando llega el verano, y no. Yo te agradezco que hoy nos hagamos eco de este séptimo punto, porque a pesar de que llegue el invierno, también el sol tiene sus rayos ultravioleta que penetran en nuestra piel. Así que, por lo tanto, tengámoslo en cuenta cuando vamos a hacer, por ejemplo, ejercicio, vamos a salir a caminar con nuestro factor de protección saludable. Eso es fundamental.
Muy bien, pues nos lo apuntamos. Sí, vamos al octavo.
Llegamos casi al final y en el octavo punto tenemos que intentar evitar la automedicación. Esto cada vez es más frecuente. Tenemos que hacer un uso racional de los medicamentos. Y esto cada vez es más frecuente que la gente no lo haga, que la gente... Bueno, tiene también culpa todo el sistema, ¿no? Todos. Nosotros, como ciudadanos, pero también algunos farmacéuticos que, he dicho algunos, no todos, que dan los medicamentos de forma alegre. Bueno, y luego, pues, el sistema sanitario, pues claro, ya sabemos que ahora además es muy difícil conseguir cita incluso en el centro de salud, pero tenemos que evitar la automedicación y sobre todo, fíjate en este octavo punto, nunca, nunca abandonar los tratamientos que nos aconseje nuestro médico. Ayer mismo me decía una señora, oiga, que mi marido tiene 90 años y lleva 5 días con el antibiótico, yo creo que ya está bien, ¿no? Le digo, hombre, vamos a ver, depende de la indicación que le haya mandado el médico, pero un antibiótico para una infección y sobre todo una persona mayor tiene que estar tomando durante 8 o 10 días como mínimo. Pero también hay muchísimas personas que dejan de tomar la pastilla de la noche o de la mañana de la tensión arterial porque se ha medido la tensión y parece como que está controlada. Entonces, ¿para qué me la voy a tomar? Bueno, pues la hipertensión es ese asesino traicionero, silencioso, que deja usted de tomar la pastilla, le puede subir la tensión y tener una hemorragia cerebral. Por tanto, es un punto fundamental. En el noveno punto, yo sí que quiero hablar de sexo, porque a veces no se habla de sexo y esto es muy importante en la vida. Así que tenemos que incorporar a nuestra vida una relación sexual, pero que sea segura.
Doctor, parece que hemos tenido un corte. Vamos a intentar recuperarlo porque nos hemos quedado en mitad del noveno punto que nos recordaba el doctor, que es incorporar a nuestra vida una relación sexual segura y saludable. Doctor, que le hemos recuperado, que se había cortado durante un segundito. Sí. ¿Mm?
Eso es, eso es. Sí, sí, este es el problema del teléfono.
Pues se vuelve a cortar. Vamos a intentarlo en vez de por la aplicación, por el teléfono directamente, porque las aplicaciones a veces nos dan unos problemillas. Mientras tanto, voy a recordar que en ese decálogo, del que llevamos ya 9 puntos desgranados, el doctor nos recomendaba para llevar una vida feliz y saludable los chequeos preventivos una vez al año, la dieta mediterránea, decir no al tabaco y al alcohol, hacer un huequecito todos los días al deporte, dormir entre 6 y 8 horas, no exponernos al sol sin un factor de protección que sea el adecuado para cada época del año, no automedicarnos si nos habíamos quedado con lo de la relación sexual segura y saludable. Doctor, bueno, a ver porque, ahora. Sí.
Eso es porque sí. El teléfono no quiere que hablemos de sexo. Bueno. Relación sexual segura y saludable. ¿Hay que evitar los embarazos no deseados? Sí. Y las infecciones de transmisión sexual también. Sí. Pero además, recordemos que el amor y la ternura hacen que sea el corazón, más que los genitales, el que tome el rumbo de una vida sexual sana y saludable a todas las edades. A todas las edades.
Muy bien.
Y para terminar, pues no olvidemos cumplir el calendario de vacunaciones de nuestros hijos, ¿verdad? El sarampión, la rubeola, la papera, la hepatitis. Pero, por favor, tampoco olviden ustedes vacunarse ahora que llega el momento de la gripe, del neumococo, si se tienen más de 60 años, y de esa cuarta dosis que necesitamos para luchar contra el coronavirus. Y bueno, pues como todos los decálogos se pueden cerrar en uno o en dos consejos, yo termino diciendo que tenemos que evitar entre todos. Y la radio ayuda muchísimo, tu programa ayuda muchísimo. Hay que evitar que aparezca el fantasma de esa soledad obligada, que
pues
es
cierto,
uno de los mayores factores de riesgo para nuestra salud mental.
Perfecto, doctor. Pues ya tenemos un decálogo que se resume, yo sé, te lo he oído decir muchas veces, Jesús,
en
mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato.
¡Qué grande eres! ¡Qué
grande! ¡Lo vamos a dejar!
Sí, señor. Muchas gracias.
Doctor, hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues hay que resolver, Carlos Honorato.
Yo mucho plato, me he quedado con mucho plato.
No, pues tienes que... Y el trato también.
Ah, trato, por supuesto.
Una persona muy sociable.
Sí, sí. Luego menos cuando me ganan.
Ya, menos la suela del zapato.
La tengo, vamos, la tengo limpita.
Eres un ogro. Bueno, vamos a ver, vamos a dar ya el resultado de ese reto de audiencia visual que consistía en averiguar cuántos muñecos de nieve se ocultaban en la foto.
En la foto del
¿qué
retiro?
Han dicho los oyentes? A eso ver, por delante.
La menos votada ha sido la opción de 3 muñecos de nieve con el 21%.
Bueno.
Le sigue la opción de un muñeco con el 25%.
Sí.
Y ha ganado la opción de 2 con el 54%.
¿Y cuántos muñecos de nieve se ocultan en esta fotografía?
Hay 2.
Yo los he encontrado.
¿Ah, sí?
Me ha costado, porque al principio...
Uno en el extremo inferior de la derecha.
Según mira la foto, de la derecha.
Y el otro en toda la izquierda, en el medio.
Detrás de la primera escultura,
eso
a la izquierda. Ahí estaba oculto. Muy bien, pues mañana hay que preparar otro reto, compañero.
Más difícil, porque hoy ha sido muy fácil.
Hoy
ha sido vuelta
del día libre. Ya, sí, ahora di que es fácil. Venga, ya, que has perdido
mañana
y tienes
más.
Muy mal perder.
Hombre.
Venga, mañana más y mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. I'm trying to find the words to say. Don't make me cry.